Bienvenidos a la reunión del Comité de Aplicaciones del 29 de noviembre. Nos acompaña Oscar Cárdenas, secretario del Comité de Aplicaciones. El doctor Pedro Roche viene por parte de la comunidad de Red Late. Bueno, Rocío Cos, quien nos ayuda con las minutas. Lucas Nele, coordinador de la comunidad de Física de Altas Energías. Rebeca Valenzuela, quien colabora directamente con el Comité de Aplicaciones. El doctor César Cutiño, vocal del Comité de Aplicaciones, maestra Patricia Muñoz, también vocal del Comité de Aplicaciones, Alfredo Cristóbal Salas, el ex coordinador de la comunidad de supercómputo, y Jorge Meléndez, quien nos acompaña por parte de IPN. Si les parece bien, hacemos un recordatorio de lo que sucedió la sesión pasada y le pedimos apoyo a Rocío para que nos comparta la minuta.
Claro que sí, Martita. A ver, les comparto el resumen. Okay. Bien, durante la sesión pasada, lo que vimos fue, por un lado, la revisión del marco de procesos para las comunidades CUDI. Aquí en este punto, Marta comparte el documento que revisaron en el martes anterior a la sesión del día 15. Y en sesión, estuvieron en sesión Oscar Cárdenas, Alfredo Cristóbal. Déjenme ver, espérenme, que aquí se me mueve un poco esto. Espérenme un segundito. Perdón. Alfredo Cristóbal, y después lo revisaron con Rebeca Valenzuela. En este punto, Marta señala que van a definir los comentarios indicados y que ya fueron validado los comentarios que se indicaron en el documento, y el tema era básicamente sobre temas estratégicos y, esperen un segundo que aquí está algo haciéndome ruido, ya, sobre temas estratégicos, resolver problemas estratégicos o prioritarios. Bueno, de aquí el punto que se vio fue renovación de la comunidad. Aquí se realizó la revisión del documento, estuvieron haciendo la discusión correspondiente y se acordó lo siguiente. ¿Se acuerda que para la renovación de una comunidad, CUDI pedirá que cada año se realicen las actualizaciones y cambios que se presenten en dicha comunidad o en cada una de ellas? El siguiente punto es que ella va a enviar el acceso al formulario para solicitar dichas actualizaciones, así como solicitará también el envío del informe anual de la comunidad. El siguiente es que una vez enviados los accesos, el coordinador tendrá 20 días para dar respuesta a vuelta de correo. Aquí se señala que con esto se estaría terminando la segunda parte de estos procesos para las comunidades y enseguida tendrían que definir cuándo se cierra una comunidad. En este punto, el encierre de la comunidad, se realizó la revisión de este proceso y se acuerda que las causantes del cierre de la comunidad serían: número uno, falta de actualización del formulario; número dos, no presentar el informe anual; número tres, presentación de una acta de cierre de la comunidad por el coordinador y o la mayoría de sus miembros de la comunidad; y como número cuatro, que el comité de aplicaciones de manera colegiada decida cerrar la comunidad. Esto se queda en pausa, el definir cuáles serían las causas por las cuales el comité de aplicaciones decidiría cerrar una comunidad. Aquí en este punto ya Marta señala que el siguiente documento que se tendría que trabajar es sobre el proceso de cambio de coordinador. Aquí señala Rebeca Valenzuela que comenta que en el ciclo de vida de la comunidad durante su permanencia debería de haber un punto intermedio en donde se quedara esta parte de cómo se notifica qué tendrían que hacer si durante la vida de la comunidad se hace este cambio. Y hasta ahí se quedó en esta sesión.
Gracias, Rocío. Les comparto la agenda del día de hoy, pues para dar inicio a la sesión. Tenemos la revisión del marco del proceso de las comunidades de CUDI, que es dar continuidad a lo que ya nos mencionó Rocío. Básicamente sería el punto 3, que sería el cierre de la comunidad. Recordemos que habíamos dicho que una comunidad tiene un ciclo, que básicamente son 3. La primera fase es el inicio, la integración de la comunidad. Segundo es la continuidad de la comunidad y tercero sería el cierre. Teníamos pensado que en esta sesión se pudiera validar este proceso y necesitamos que nos acompañe, pues, así como está Óscar Cárdenas como secretario, pues sí, la presidenta, que sería Marina Vicario. Ella nos mencionaba que esperaba sumarse a la 1 de la tarde. Entonces, si les parece bien, para dar tiempo a que ella pueda sumarse, podamos mientras adelantar el tema de la plataforma Virbela, que es una plataforma en la que se está trabajando a través de la comunidad Red Late, y que es el doctor Pedro Rocha quien viene a hablarnos de ella para saber si ustedes están interesados y puedan utilizarla. Tenemos la licencia pagada por 1 mes. Entonces, Pedro, si gustas compartirnos.
Me escuchas y me escuchan bien.
Perfecto.
Muy buenas tardes. Algunos los conozco, tengo el gusto de conocerlos. Pues no, pero pues participo en la Red Late, en el Comité de Educación a Distancia. Y en CUDI, pues muy activos desde hace 2 años, trabajando, incursionando lo que es el metaverso en mundos inmersivos. No les tengo que platicar a ustedes de qué se trata como expertos. Lo que ponemos y traemos a la mesa en este comité de aplicaciones es que puedan utilizarlo, vean ustedes la utilidad de aprovechar que se ha pagado 1 mes, termina el 15 de diciembre, del 15 de noviembre al 15 de diciembre, porque tuvimos a través de la Escuela Superior de Redes un curso taller de el metaverso en tu clase, y me parece que fue muy efectivo. Tuvimos 15 participantes de diferentes instituciones educativas del país. Marquita lo tiene documentado y les puedo decir que los profesores construyeron su clase en estos ambientes. Te voy a permitirme compartir la pantalla rápidamente. ¿Me dices, Martita, si se está viendo?
Está, ahí está, listo, ya estamos viendo la pantalla.
Me estoy yendo directamente a la sala que hemos rentado, que tenemos la licencia de uso de las aplicaciones. Esta es una sala privada. Ahorita les menciono, aquí la tenemos, aquí al fondo tenemos los logotipos que pues es de CUDI, en la Red Late lo está operando. Y pues podemos tener una identidad, inclusive los profesores colocaron el día de la clase los QR para los cuestionarios diagnósticos que tuvieron que aplicar. Vaya, tiene diversidad de aplicación. Aquí tenemos solo una capacidad de 20, no 20 capacidad. Si entra, sale uno o salen dos, pueden entrar otros dos. La licencia son 30 días. 24 horas. Entonces, lo más importante es que se ocupe. Ya prácticamente se pagó con el taller, es decir, los tiempos adicionales están para todos. Con Marina estamos invitando a diferentes grupos que tenemos contacto actualmente, pero tenemos capacidad para 2 salas. Pueden ser hasta simultáneas, pero la capacidad solo es de 20. En ese sentido, lo estuvimos platicando hoy en la mañana, que podemos tener una sala dedicada para ustedes, para que ustedes la promuevan o vean lo más prudente, y seguir utilizando la sala base, Martita, con los del taller, con los que estamos sumando, y no mezclar peras y manzanas. Como ustedes ven, tenemos 3 recursos, 3 pantallas. Yo ahorita la monté con la de un lado a la izquierda. Aquí arriba tenemos un Zoom con la página de Late, la página de CUDI. Y de la última tengo aquí la grabación de nuestra reunión, ¿no? Para que también les podamos demostrar que tenemos videos. Permítanme salir porque aquí tengo que acercarme y ser desde aquí que aplique. No van a estar escuchando ustedes el sonido, pero estamos viendo la grabación que tuvimos en la reunión anual de la Red Late, Entonces, solamente lo muestro como un recurso que ustedes pueden ver. Del lado inferior derecho tenemos una barra donde podemos cargar archivos, PowerPoint, compartir tu pantalla, compartir tu cámara, como lo voy a hacer en otra pantalla. Déjenme cerrar aquí mi pantalla. ¿Sí, Martita?
Iba a decirles que lo que estás haciendo lo estás haciendo en vivo dentro de la plataforma.
Sí, estoy directamente en vivo. Lo están viendo, lo que estoy ejecutando y platicándoles. Este soy yo, ya me ven desde hace rato. Pero aquí lo que tenemos que estructurar en nuestros recursos académicos, ¿no? Donde los profesores o un grupo de académicos puedan interactuar con el congreso, yo puedo estar ahorita presentando y teniendo mi PowerPoint y utilizando el video, bueno, de una manera lo más propio posible que ustedes puedan ver. Estoy siendo muy general porque realmente también Lalito es siempre la mano derecha técnica de Cubic, lo sabe usar. Yo nada más les muestro que tenemos este mobiliario de mesas, lo podemos tener individual, lo tenemos de parejas o lo quitamos para hacer cualquier actividad que nosotros pensemos. Y para los trabajos en equipo tenemos estos marcas azules que cierran, que hacen todo un espacio para no viciar la comunicación, donde podemos hacer trabajos de equipo. Cuando yo entro aquí, ya solo nos escuchamos los de este espacio, sin dejar de los demás que hagan lo propio. Si yo me salgo, pues encontraré la voz. Inclusive lo voy a hacer en la de Yendir Vela. Vean que se abre un globito donde yo estoy hablando. Y si yo ingreso a este espacio azul, se cambia a azul. Es decir, solo los del ambiente de este espacio cerrado marcado con azul se cierran los micrófonos, ¿no? Tenemos un chat aquí donde yo puedo estar comunicándome, cargando ligas, un archivo donde los que estén en la sala puedan verlo, ¿no? Yo aquí voy a ir del lado izquierdo, tengo mi tablero de control, quiero que vean cómo de una manera se puede ver mi avatar. Este soy yo, traté de ser lo más. Aquí hay una diversidad, cada quien hay que se puede presentar como las opciones que hay, ¿no? Y tenemos pues diferentes funciones para que el avatar pueda tener movilidad, que pueda animar, que pueda aplaudir. Sí, que pueda aplaudir cuando termina las presentaciones, puede hasta bailar, ¿no? No me detengo más, tenemos toda una serie de funciones para que nos sintamos vivos dentro del mundo inmersivo y que podamos poder tener una interacción, inclusive, pues, hasta saludar de mano, ¿no? A nuestros compañeros que llegan a estos ambientes. Todo esto, pues, lleva a que tengamos que cargar el programa y se requiere que tener un equipo bastante robusto, me refiero a memoria, moderno, no en todos corren, no corren en unidades móviles y que puedan ustedes, hoy hice este ejercicio con la SEP de Tlaxcala, y nos llevamos alrededor de 45 minutos, una hora en descargar y poder llegar. Ustedes tienen una buena conexión, en media hora lo tienen. Martita, tenemos el ABC para descargar esta plataforma. Y en conclusión, es lo que les queremos poner a su disposición. Tiene vencimiento el 15 de diciembre. Y bueno, por explorar y por poder compartir, pues podríamos estar administrado por Lalito, una sala exclusiva para ustedes y yo siga con una sala para los profesores que seguimos, que vayan, toquen y construyan Y hace rato no saben, dejaron toda una serie de imágenes y ahorita yo la vestí para esta sesión. No sé si me pude explicar y estoy a sus comentarios.
Gracias, Pedro. Oscar nos hacía una consulta, le contesté, pero prefiero, Oscar, que lo confirmemos.
Sí, bueno, es que no escuché muy bien en esa parte, pero decías, Pedro, que se pueden habilitar dos salas al mismo tiempo.
Dos salas al mismo tiempo.
Dos profesores podrían estar dando clases al mismo tiempo, nada más.
Pero se contrataron 20 lugares. Pues tendrás que estar de común acuerdo con el profesor de 10 y 10, 15 y 5.
Ah, ya.
Simultáneo.
¿No?
Pero si tú tienes, como yo pienso, que vamos a estar en diferentes tiempos, las salas podrían ser de capacidad de 20. Uh-huh. Es decir, lo que ustedes, Lalo les va a dar una clave contraseña, ustedes se tienen que registrar, bueno, bajar el programa de Virbela, hacer su avatar, y con ese correo, Lalo los da de alta como administradores, como participantes, moderadores. Tenemos diferentes roles. Igual ahorita también les muestro un poco la administración, pero el primero me gustaría saber si les es útil, si les hace sentido. Es un corto tiempo, pero pues Martita, Marina, lo vieron pertinente que lo pusiéramos a su disposición.
Sí. La plataforma se pagó porque se hizo un curso a través de la Escuela Regional de Redes como instructores Pedro y Francisco, y bueno, pues la licencia está pagada, yo creo que sería importante utilizarla el tiempo que queda, sobre todo pues para que conozcan, así como está esta plataforma, hay muchas otras, pero pues hemos pagado esta, así que hay que usarla. Sí, Oscar, adelante.
Sí, otra pregunta, ¿quién sería como quien organizara el rol de participaciones?
Lalo. Lalo, ya estuvimos en la mañana y voy a rápidamente a dejarle compartir para compartir esta pantalla. Puedan ustedes ver que se tiene una aquí, Oscar, si se llega a ver. Tenemos dos salas que podemos tener simultáneas. Ya tengo la primera que este clave contraseña, y doy de alta a los participantes según el nivel de acceso. Lo puedo hacer que sean administradores tienen todas las funciones. Puedo hacer que sean moderadores y solamente van a tener sonido, mobiliario, o que no tengan nada. ¿Sí? Entonces, inclusive aquí los invitados a los alumnos, que ya los conocemos como son. Esto lo hemos probado con alumnos de Marina, de Víctor Álvarez. A ellos les quitamos funciones más que hablen, porque si no, nos destrozan el escenario, ¿no? Esta administración, Oscar, la llevaría Lalo, en función de acuerdo a los acuerdos que se lleguen el día de hoy.
Lalo es Eduardo Romero de CUDI.
Sí, pensé que lo conocían.
Sí.
Sí, ¿no?
La mayoría,
¿verdad? Lalo es muy famoso. Aquí estoy de regreso, a sus órdenes también.
Si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario, y si no, pues pueden enviar el correo a cudi@cudi.edu.mx solicitando que los registren para que puedan tener el acceso. Lalo los registra. Y ustedes pues ya tendrían que instalar el software. Tenemos también por ahí unos videos que se generaron en el 20, creo que fue en el 2020, donde se hizo la primera capacitación. Tuvimos más de 100 participantes, casi 100, más de 100 registrados. Llegaron como 80 participantes, y ese es el video que ya tenemos listo. El del curso que se hizo, ya no me acuerdo cuándo fue del 4 al 18 y 19 de noviembre, todavía no están los materiales disponibles. Pero es la misma, es intuitivo, no se necesita, o sea, tú entras, te registras, pasas primero a donde haces tu avatar, haces tu avatar, te va diciendo pues cómo cambias tu cabello, tu tono de piel, te pones lentes, tus accesorios, tu ropa, y luego ya entras al metaverso como tal.
Estando aquí, que estoy compartiendo la pantalla, entrando a ya en imagen, en la parte superior izquierda vemos quiénes van ingresando y puedo ir a otros dentro del campus de Virbela, que de una manera no me va a pedir, son libres, pues. Este espacio tenemos todas las funciones, pero pues el ahorita me está yendo, me está mandando al campus general. Cuando ustedes llegan, aquí pueden ustedes ver todo el campus, y ya está nevando, hay auditorios, hay salas. A mí me encanta, la verdad que tienen un trabajo, estos de Virbela, sensacional. Tienen todo como tecnología, tiene sus limitaciones, pero pues tendrían acceso, todos tenemos acceso a lo que es las áreas comunes y libres, ¿no? Pues Martita, estoy a sus órdenes, pues la que quieran.
Gracias.
Para ayudarle, tenemos el ABC para poder descargar y que lo puedan cargar desde su casa. Así que les pido a ustedes, expertos en la parte informática, pues va a ser algo muy sencillo. Rebe, yo no sé qué tanto está haciendo la UNAM, pero pues son espacios que muchos profesores, hoy les platico de Tlaxcala, que ven pues un camino de exploración, limitaciones muchas por internet, pero la experiencia nos dice que esto hay que construir.
Pues muchísimas gracias, Pedro, y quedamos a sus órdenes.
Por sí. Si quiere, yo estoy atento, y ya con Lalito y todo esto, pues seguimos adelante. Me da gusto saludarlos. Rebe, un fuerte abrazo. Siempre me da gusto verte. Y a todos.
Igualmente,
ustedes.
Un abrazo, Pedro.
Gracias, Pedro. Chao.
Gracias. Bueno, entonces, si les parece, continuando con la agenda, vuelvo a compartir. Bueno, mejor dicho, nos regresamos en la agenda para ver la revisión del marco de los procesos. No sé si hayan tenido oportunidad de revisarlo. El martes pasado estuvimos trabajando con Rebeca. Esto ya lo habíamos validado. Solamente nos quedaba este tema. Oscar, que era aquí poner un tema de redacción. No sé si pudiste revisarlo, y básicamente en lo que trabajamos y lo que ya era para validar, pues era el cierre de la comunidad. Aquí habíamos acordado, como lo mencionaba Rocío, de que se iba a hacer una lista, pero revisándolo el día martes, pues se define que en realidad es esta la lista, ¿no? Lo que pudiera hacer que se cerrara una comunidad, y lo que queríamos pedirles era si alguien de ustedes tenía algún acta de cierre para que pudiéramos adaptarla al tema de las comunidades y que sea como un formato que puedan llenar los coordinadores o los miembros de la comunidad, si es de su interés. Cerrar la comunidad. Sí, Oscar, por favor.
Sí, bueno, nada más, ¿te acuerdas que hace algún tiempo se hablaba de poner en descanso las comunidades antes de cerrarlas? No sé si pudiéramos meter esa parte y decir, ok, la comunidad está en descanso, si en tanto tiempo no hay actividad, pues entonces ya se cierra completamente. Tomando en cuenta que a veces el tema laboral o de salud de la coordinadora o el coordinador de repente no les permiten como que cumplir con todas esas cosas. Entonces, no sé, a lo mejor tener un plazo, tiempo prudente, como de unos 6 meses, digamos, de descanso, es decir, que no aparece en la plataforma o en la página inicial de CUDI, pero ahí está, ¿no? Está guardadita la comunidad. Si el coordinador o la coordinadora a los 6 meses dice, ahí está, ya entregué todo, aquí está, quiero continuar, entonces nada más se reactiva. Para no borrarla, así ya de, de tajo, ¿no? Pero no sé, es una sugerencia, opinión, comentario.
Ah, adelante, hay más participantes que levanten la mano. Miren, les puse el enlace aquí en el chat, si pueden ingresar, por favor, y ustedes pueden hacer las inclusiones que consideren. Aquí sería agregarlo no como un punto, ¿no? Sino como una nota. La comunidad quedará en reposo 6 meses. Si después de, si, algo así es lo que estás solicitando, Oscar, ¿verdad? No sé si me escuchan o no sé si, pero pues adelante, Rebeca, Alfredo.
Sí, te escuchamos, Marta.
Sí, te escuchamos, pero pensé que te ibas a decir, ah, sigue tal, y sigue tal. Ya no hay mucho que decir, porque lo que comentó Oscar a mí me parece muy bien. Justo nada más lo que iba a agregar, que ya también lo comentó él, es que sí quedará muy acotado el periodo, ¿no? De, en el que puedes dejarla en pausa, porque pues si no se nos vuelve así de, ah, pues llevo 3 años, 5 años en pausa, ¿no? Esa es una, y la otra es que yo sí sugeriría, si es algo que se va a normar, tal cual, que si hubiera un punto, pues no sé si sea 3 y luego 4 el cierre, o sea, 3 suspensión temporal de actividades, o no sé cómo se le pueda llamar, y el 4 ya el cierre, para que también tenga sus reglas muy claras ese estado de vida de una comunidad, ¿no? Y bueno, eso también es sugerencia.
Sí, Lucas, adelante.
Sí, mira, estoy de acuerdo que no queremos tener zombies por siempre como comunidades que están entre vivos y muertos, pero yo creo que como la vida académica normalmente se gira a través de semestres, ¿no? Yo no sé si 6 meses que corresponda a un semestre es suficiente o si 2 sería mejor. Pero yo creo que la otra cosa que yo creo que también permite resucitar en comunidades, si mantenemos algo como un registro de comunidades retiradas. Entonces, en vez de llamarlos cerradas e inexistentes, son retiradas inactivas indefinitivamente, no se mencionan, pero si alguien necesita la inspiración de sugerencia que mira, eso se puede revivir y material existente de la comunidad, no queremos perderlo, que buscamos una forma para guardarlo. Entonces, que por toda la forma práctica ya no existen en Curi, no son activos, no los llevamos como peso muerto, pero que si hay interés, depende del tipo de comunidad, sabemos que existe interés en principio en México, actividad en alguna comunidad, pero por un tiempo extendido no se encuentra la persona indicada, pero esperamos que en algún momento se podría reactivar. En este caso, hacer que desaparece por completo me parece también un poco drástico porque lo hace más difícil revivirla. Entonces estoy buscando, la idea, lo que quiero decir es buscar algún compromiso para estos casos.
Sí, Lucas. De hecho, sí tenemos ese concepto. Tenemos las comunidades activas y las comunidades inactivas. Y estas comunidades inactivas ya no se muestran, de hecho, en nuestro menú, como lo dijo Oscar, como en pausa. O sea, les quitamos el que se fueran visibles. Sin embargo, si tú entras a través, no del portal, sino de la plataforma CUDI, que es en donde están los espacios de trabajo, tú vas a ver que las comunidades ahí están, tú puedes hacer de tu pertenencia a estas comunidades, pero no hay ninguna actividad. Y sí, manejamos comunidades activas y comunidades inactivas, entendiendo las inactivas como comunidades que están cerradas. Por ejemplo, ahorita todavía se sigue mostrando la comunidad de laboratorios compartidos. Pues nuestra coordinadora era la doctora Patty Santiago. Entonces, lo que debería de proceder, estábamos buscando que alguien de la UNAM se sumara para darle continuidad, alguien que colaborara con la doctora Patty, puesto que en lo que ya teníamos considerado, no entraba el rubro por fallecimiento de una persona, ¿no? Pero lo que procederíamos en este caso sería deshabilitarla, que no se viera aquí y quedaría como una comunidad inactiva, pero sí pudieran estar participando o registrándose a través de la plataforma UDI, ¿no? Y por ejemplo, tenemos otras comunidades como la de energías renovables, que ya ni siquiera aparece aquí, que es parte de las comunidades inactivas. Entonces, lo que estás diciendo es coherente y es algo que, bueno, deberíamos de seguir considerando. El tema, entonces, sería cambiar, o sea, el ciclo de la vida de la comunidad es integración, continuidad y cierre, ¿no? No sé, ¿qué sería cambiarlo por inactividad? Sí, Rebeca, por favor, ustedes hablen, es que de repente yo no veo las manitas por cómo estoy compartiendo.
Es que de lo que comentaba Lucas, a mí me parece que hay algo que yo no había considerado, que es en los sitios, entiendo que las comunidades generan información y demás, la publican.
Deberían.
Y justo ahí nace mi duda, no sé si de esas comunidades que cierren, pues justamente para CUDI y para pues, la sociedad en general, digamos, la información que se haya generado pudiera ser de utilidad que se mantuviera pública, pues porque había, yo qué sé, investigaciones, artículos, yo no sé si sea el caso, que valiera la pena mantener público y sí, desde luego, con una aclaración muy evidente de que esa comunidad pues ya no está activa, pero a lo mejor la información como tal sí pudiera ser útil, ¿no? No lo sé, te digo, a lo mejor ni siquiera hay como esos casos, pero vaya, ahorita me surgió la duda de lo que estaba comentando Lucas, y eso creo que pues más bien es sí aprovechar lo que se haya hecho mientras estuvo viva, ¿no?
Sí, eso que estás mencionando justamente sí sucede. Se preparó esta plataforma que está configurada en Sakai, que es un LMS y también un se me fueron las siglas, pero es como un content management system. Y aquí justamente ustedes pueden ver que están las comunidades. Quizás, como bien lo dices, ponerle aquí entre paréntesis o algo que diga inactiva, pero toda la información que se generó en esas comunidades, aquí está. Y tú entras y tú te vas como usuario. Ahorita estoy como administradora y como dueña de los sitios, pero si ustedes entran como usuarios, en su sitio hay un apartado que dice pertenencia y estas comunidades siguen activas y ustedes pueden hacerlas de su pertenencia, aunque claro, están inactivas. La realidad es que ninguna de las comunidades ha dado continuidad a los trabajos ni ha utilizado esta plataforma que se puso a su disposición para el tema de trabajo colaborativo, porque básicamente son herramientas de colaboración, que es diferente a las páginas en donde se muestran los contenidos, ¿no? Pero sí, ahí está, y sí están disponibles, sí está visible la información para aquel usuario que se registra y que dice que quiere ser parte de ese espacio de colaboración. Sí, Alfredo.
Pues aunando a esta forma de pensamiento, sí me gustaría mucho que se reflexionara respecto a la utilidad de las comunidades. Yo no estoy percibiendo que se hable de la pertinencia social, del apoyo a la comunidad académica de las comunidades, y me preocupa que se vaya a suceder como las redes CONACYT, que no sirvieron para su propósito. A lo mejor tuvieron beneficios personales, pero no beneficios hacia la comunidad. Y aquí lo que me preocupa es que CUDI, haciendo un enorme esfuerzo por coordinar estas comunidades, no se vea beneficiada por los trabajos que las comunidades hacen. Entonces, por ejemplo, en los indicadores, sí, se pide un reporte, pero no hay requerimientos mínimos para CUDI. A lo mejor las comunidades quieren hacer una cosa, pero a CUDI le conviene otra. Y esa forma de pensamiento, esa manera de trabajar, esa forma de coordinar para que CUDI sí se vea beneficiada de todos los trabajos que se hagan, por ejemplo, si de nuestra comunidad se va a hacer un trabajo, ese trabajo es para eso, para que sea público y para que sea accesible a un determinado público. No puede ser a lo mejor para todos, pero sí que tengan acceso la mayoría de las personas. Entonces, ahí tengo dos sugerencias. La primera es que tengamos una clara pertinencia social, y número dos, que CUDI se vea beneficiado, o sea, que los indicadores mínimos de desempeño contemplen el que CUDI también se vea beneficiado. Hasta ahí el comentario.
Ah, sí, de hecho, considero que esa no debería ser una preocupación, porque efectivamente eso sí sucede. O sea, si bien la comunidad no queda enlistada en la página pública como tal, para público en general, la información y la comunidad sí está accesible para los usuarios que son parte de la plataforma CUDI, que quieren registrarse en la plataforma CUDI y que deciden hacer de su pertenencia ese espacio. Creo que sí hace falta indicar en ese espacio cuáles son las comunidades que están activas y cuáles son las comunidades que están inactivas. Y ya el usuario decide hacer de su pertenencia una comunidad que en este momento está inactiva, pero ahí está. Espero haber dado respuesta, y pues sí, nos llevamos el tema de que hay que indicar cuáles están inactivas. Entonces, con esta información que les acabo de compartir, volvemos al reglamento. Y díganme ustedes qué procede, cómo seguimos avanzando. Si ya validaron que en realidad la información, aunque aquí se está manejando como el ciclo de cierre, no es que quede o que desaparezca, ¿no?
¿En qué página estás, Martita?
Para lo del reglamento, el proceso. Ajá. Ah, aquí se las pongo en el chat.
Sí, ya estoy viendo el documento, pero no sé en qué página estás.
Ah, página, número. Perdón, no entendía. Ni yo tampoco sé. Permíteme tantito. Estoy en la 14, en la 2, en la 3. Y el cierre está aquí en la... Ay, Pati ya la identificó. ¿Me ayudas? En la 4, en la 4, 5. La 5.
Ah, ya la vi.
Sí, lo que está abajo es solamente información de referencia, que fue de donde tomamos los contenidos. En realidad, lo trabajado es hasta aquí, y se dejó ejemplos de posibles indicadores como en Exo 1. Nosotros en CUDI necesitamos que ustedes validen que esta información está bien, que así debería de quedar, para entonces ya empezar a trabajar en el tema de los formularios. De otra manera, no podemos avanzar, porque si desarrollamos los formularios y luego modifican esto, pues está trabajar doble, ¿no? Y por eso necesitamos que ustedes lo validen. Ya una vez que ustedes lo validen, nosotros seguimos avanzando. Entonces, pues...
Espérame, Marta, estamos leyendo. Ahí vamos.
¡Me callo!
No te calles, síguenos platicando mientras.
Pregunta, después de que hagamos esta revisión, ¿hay alguna otra revisión por hacerse de este documento?
Después de que ustedes ya lo validen, tendríamos nosotros sí que trabajar, por ejemplo, en los formularios, tenemos que publicarlo en la página, entonces ya debería de revisarse, pero ya como así decirlo, en producción.
No, me refiero a si hay algún mecanismo para legalizar el documento, por ejemplo,
sí.
Nosotros cuando tomamos algún tipo de reglamentación tiene que ser firmado por todas las personas que intervinieron y que está autorizado por junta académica. Entonces, ¿aquí sí. Hay algo similar?
Eso, en el acta, Rocío Cos, quien nos ayuda a llevar el acta, ella nos ayuda, bueno, haciendo la redacción del acta, por eso yo les mencionaba que tenía que estar presente Marina Vicario como presidente y Oscar Cárdenas como secretario para poder validarlo. Y la verdad es que no es que las pasemos a firma, simple y sencillamente aquí en la sesión se dice sí o se dice no, ok, de acuerdo, perfecto, se prepara el acta y después se lleva ya el documento a consejo. Y en consejo directivo es en donde donde ya se aprueba y donde ya sí, esa acta la firman los consejeros.
Pues yo estoy de acuerdo. Mira, nada más le añadí ese texto que se ve en la pantalla en rosita, para decir que, bueno, si se reactiva, pues es cuando se cumplan los requisitos para que se mantengan activas, ¿no? O sea, de cuenta, si yo digo, ¿sabes qué onda? Pon mi comunidad en pausa en 6 meses porque no voy a poder, no voy a ir al sabático, voy a hacer alguna cosa. Pero regreso y ya te digo, ah, mira, aquí está lo que hicimos o lo que hicieron y con esto ya quiero que se reactive mi comunidad. Lucas tiene levantada la mano.
Sino a mí lo que me preocupa en ese momento cuando dices de mi comunidad parece que es algo personal. ¿No debería ser que el coordinador primero trata de tener alguien activo, alguien que mantiene la comunidad en la interna? Obviamente si todo depende tanto de una sola persona que mi sabático hace que la comunidad deje de funcionar, no es comunidad, es proyecto personal. Si es una comunidad activa, debería tener gente que yo los cuales yo pueda encargar la coordinación, aunque no quiero dejar la coordinación, pero cuando estoy de sabático otra vez, eso es solamente lo que yo esperaría cuando es realmente una comunidad. Entonces, otra cosa sí es una transición. Cuando yo digo que ya no puedo y no se encuentra alguien por un tiempo.
Entiendo lo que mencionaba Oscar, era como un ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero sí, efectivamente, se puede buscar una persona que te apoye, pero eso ya lo decide la comunidad. Y la comunidad informa al comité de aplicaciones. De hecho, el documento que debemos de trabajar después justamente es el tema del coordinador. Me voy a mover un poquito por aquí. Por aquí estaba la anotación que teníamos que trabajar en los cambios del coordinador porque tampoco tenemos ningún proceso al respecto y creo que es ahí donde serían pertinentes si esto sigue funcionando así, ¿no? Donde nosotros como CUDI y como comité de aplicaciones dejamos la responsabilidad de la comunidad para que la comunidad decida cuándo se hace el cambio de coordinador, cómo se hace, ¿no? Creo que es ahí donde deberíamos de tocar este punto.
Una pregunta, ahí en ese párrafo que ahorita tienes marcado, Marta, dice la comunidad entrará en pausa por 6 meses una vez considerado su cierre. Sería antes de ser considerado su cierre, ¿no? Porque si ya está el cierre, pues ya, ¿para qué la pongo en pausa, no? O sea, puede ser que ni siquiera la vaya a cerrar, nada más la vaya, o sea, por las razones que estaban comentando, entiendo que hay circunstancias de los coordinadores o de los propios grupos y que requieren pues que en ciertos periodos a lo mejor se detenga un poco la actividad, pero que no están realmente interesados en que se acaben las actividades definitivamente. Entonces, lo que yo entendía era que esa pausa no forzosamente llevaba al cierre, ¿no? Podía llevar a la reactivación, ¿no? Más bien esa de origen era la intención, ¿no?
Pues si ustedes ahí quieren, es tema, entiendo, solamente de redacción, porque era como se cierra, pero tiene 6 meses para reactivarla. Pero ustedes pueden corregir la redacción del párrafo.
Es que yo creo que ahí sí vale la pena muy bien entender cuál es el objetivo, Oscar, porque el que yo te entendí, y por eso un poco mi propuesta de que sí fuera una fase de la comunidad en la que yo decido, yo coordinador o yo grupo, decido justamente poner temporalmente o dejar temporalmente las actividades, pero sí con la intención de retomarlas, ¿no? Esa es una postura. La otra es de, o sea, de verdad sí ya es, ya cierro, ¿no? Y que ya son las condiciones que vienen en ese punto 3. Pero no sé si yo te entendí bien, Oscar.
Sí, es que, mira, cuando, perdón, y Alfredo, no sé si
sí,
tú quieras.
Sí, porque tiene su manita muy
gorda. Levántame, lo voy a contestar.
Bueno, es una pregunta que tengo más reflexiva que de otra cosa. En realidad se cierra una comunidad, porque yo recuerdo el caso de las redes neuronales por allá de los 90s, en donde pues pareciera que ya se había acabado todo, no había nada que investigar, nada que publicar, y se detuvo esa área por un tiempo y ya después surgió nuevamente y con mucho más ánimo de lo que había en los años 90. Y siento que también, por ejemplo, los algoritmos genéticos les pasó lo mismo, el mismo cómputo paralelo le pasó lo mismo. O sea, hay pausas que no dependen de la comunidad, simplemente que se detienen las acciones y después vuelven a surgir. La palabra cerrar me parece como que pudiera dar la idea de que ya no la queremos abrir otra vez. Entonces, nada más ponerla en pausa podría ser mejor opción que detener. Hasta ahí el comentario.
Sí, mira, Rebeca, lo que yo me refería es que para que una comunidad pueda mantenerse activa, pues depende de muchos factores. Y uno de ellos es precisamente que la persona que está fungiendo como coordinadora, en algún momento le llamamos facilitadora, porque en realidad no eres coordinador. Tú facilitas espacios de trabajo y de comunicación y todo eso. A mí la palabra coordinador pues no me gusta, porque no estoy haciendo esa función. Yo trato de facilitar las cosas para que alguien haga algo, ¿sí? Entonces, para que esa persona, o más bien para que la comunidad siga activa, se requiere que alguien o algunas personas sí estén trabajando. Entonces, puede darse el fallecimiento de alguien, puede darse que esté enferma, o puede darse que ya le dé flojera, ya no quiera seguir trabajando, porque esto pues implica tiempo, pues a veces no se tiene, ¿verdad? Aparte, puede ser que los integrantes de la comunidad ya no quieran que esa persona siga en ese papel. Entonces, hay muchos factores. A lo que yo me refería es que alguno de esos factores puede influir en que la comunidad no pueda mantenerse como activa o no pueda darle continuidad al trabajo que está haciendo, ¿sí? Por un tiempo, pero no quiere decir que eso va a desaparecer, simplemente que puede haber un cambio, la persona se enfermó y nadie más quiere retomar el papel, porque hay que ser hay que saberlo, ¿no? Eso pasa, son cosas que no te pagan, pues yo no lo hago, ¿sí? Y eso es ocurre en muchos grupos. Entonces, si alguien no está facilitando el trabajo y nadie más quiere hacerlo, pues la comunidad ahí va a estar, ¿no? Entonces, creo que por eso es bueno dar ese un lapso de tiempo en el cual la comunidad, y no digo nada más el facilitador o la facilitadora, la comunidad decida, ok, vamos a seguirle, ¿no? Vamos a continuar con las actividades y no se cierra, pero no sé si me di a entender o ya los hice más pelotas.
Lucas tenía levantada la mano de sí. Hasta
ahora, ¿no? Sí, no, mira, yo tengo como, yo estoy pensando si en vez de complicarnos la vida con suspensión cerrada, o sea, si no sería más fácil poner algo en la apertura, algo como reapertura, que implica que a lo mejor cambiamos un poco, que es como revivir una comunidad y así cerramos más fácilmente, porque si mantiene la información y se puede reabrir fácilmente en base de cosas existentes, a lo mejor no tenemos que tener tantas diferenciaciones en el estatus de comunidades, y lo hace más fácil toda la estructura del reglamento. Simplemente, no tuve tiempo para ver el detalle, pero esta parte nos podría ayudar. Yo que también para CUDI es importante, si piensas en CUDI, como CUDI es la red académica, entonces como red académica yo creo que es útil mantener el registro de comunidades, porque el registro de comunidades son usuarios. Si se expresan y se organizan en una forma donde aprovechan explícitamente de servicios de CUDI más allá de conectividad, es una cosa, pero que se quieran listar, que hay grupos, por ejemplo, los laboratorios compartidos. Yo creo que CUDI como red académica sigue base y sigue proporcionando servicios importantes para gente que quieren compartir laboratorios. Si esto existe como comunidad coordinada o no, es un punto adicional, pero yo creo que es muy importante para CUDI que puede demostrar todas las comunidades, todos los usuarios, porque luego es un trabajo que de poco a poco juntar para qué sirve una red académica, para qué sirve una red avanzada. Y esconder esto por completo, yo creo que en el tiempo donde hay que defender CUDI, defender esas actividades, yo creo que es algo que no queremos hacer.
Bueno, les comparto que en realidad la información que se hace del trabajo colaborativo y que se hace en la plataforma, ahí está. La verdad es que ahorita con lo que dijo Lucas, acabo de caer en la cuenta de que eso ahí está, porque la forma en la que estaban planteados los portales de las comunidades era que tomaban la información de la plataforma. Pero ahora que ya las comunidades están teniendo sus propios portales, implicaría para CUDI, no sé si lo correcto sería llamarlo gasto, pero imaginen que una comunidad ya no puede seguir adelante, ¿no? Nosotros ahorita no tenemos ningún problema y ahí están porque toda la información está en la plataforma. Pero pongamos el ejemplo, solo por así decirlo, el de la comunidad Supercómputo, el de la comunidad Remer y la comunidad RedLat. Ya no, deciden que ya no van a estar. CUDI tiene que seguir manteniendo el hospedaje, CUDI tiene que seguir manteniendo el sitio y CUDI debe de seguir manteniendo la infraestructura para tener la información ahí, si es que la comunidad ya no está trabajando. Entonces, a mí me parece que 6 meses es perfecto. Es más, un año, porque tú generalmente los pagos los haces por un año. Pagas un año el dominio, pagas un año el host, ahí está. Pero después de ese año, pues, ¿es sustentable para CUDI seguir pagando o gastando en algo que no esté activo? ¿Qué puedes hacer? Bueno, haces el respaldo, lo guardas y lo tienes ahí en algún lugar para cuando alguien esté interesado en volver a reactivarla, ¿no? Sin embargo, ya nada más quedaría como en un listado de estas son las comunidades activas y estas son las comunidades inactivas. Ya no pudiéramos tener la información pública de una comunidad inactiva después de un año, porque implica un gasto, ¿no? Eso creo que sería la forma de solventarlo. Sin embargo, cuando tú haces el respaldo de esta información y si 2 años después alguien la quiere reactivar, debemos de considerar que las versiones de los softwares se van modificando y muchas veces la nueva versión ya no es compatible con la otra versión y entonces ahí sí, ya la información se pierde, ¿no? O sea, creo que debemos de poner en una balanza hasta dónde CUDI puede mantener con su infraestructura estas comunidades que están inactivas, ¿no? Y hasta dónde se soporta el tenerlo resguardado sin un coordinador. Lo dejo en la mesa. Adelante, Rebeca.
Te dices, vaya que tiene un peso, pues sí, muy, muy, muy importante, ¿no? Que de repente yo una, pues no tomo en cuenta, ¿no? Entonces está ahí los recursos y qué bonito los usamos, ¿no? Y de repente no consideramos esos elementos que estás comentando, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, bueno, pues será que este tema de la producción de conocimiento que puedan generar las comunidades, a mí me parece que debería de ser de lo más enriquecedor que pudiera tener CUDI al final, en medio y al principio y en todos los momentos de una comunidad, ¿no? O sea, realmente, más allá de, pues sí, de las actividades y demás, yo creo que el conocimiento que se puede generar en estos grupos es lo que enriquece tanto a CUDI como a todo el mundo, ¿no? Y creo que debería ser el fin último de esos grupos, ¿no? El que nosotros les aportemos, que es un poco retomar lo que planteaba Alfredo, ¿no? O sea, que ¿para qué son las comunidades, ¿no? O sea, no es nada más yo me junto con mis compañeros y hacemos cosas, o sea, realmente, ¿qué le estoy aportando a este país, ¿no? Y a la comunidad académica, etcétera. Entonces, a lo que voy es que ese conocimiento, a mí sí me parece, bueno, una que debería ser una obligación, ¿no? O sea, el hecho de que yo me junte en comunidad debería, y está ya aquí escrito, pues debería de haber producción, ¿no? Producción de artículos, de libros, de conferencias, de un montón de cosas. Y creo que eso debería quizá entonces de fortalecer, si el mantener sitios de comunidades que ya no están activas le cuesta a CUDI y no es redituable, a lo mejor lo que valdría la pena, por eso yo preguntaba hace rato que qué pasa con esos sitios o esos espacios que tienen las comunidades, más bien pensando en ese conocimiento que se generó, ¿no? En esa producción de material. Entonces, a lo mejor, vaya, no sé cuál sea la mejor solución, pero una que podría ser, entiendo que CUDI también tiene su repositorio, entonces a lo mejor ahí ir depositando y que sea también obligación, ir depositando todos esos materiales para que no mueran, ¿no? O sea, no mueran con la comunidad o incluso, o sea, en esta idea que está platicando Lucas, a lo mejor están en pausa, pero el punto es que ese material siga disponible y muy visible para la gente, que realmente sirva todo eso que está haciendo la comunidad como trabajo, ¿no? Ese sería mi punto. Y desde luego yo sí estaría a favor de esto que estás comentando, ya para que CUDI siga invirtiendo en algo que se puede retomar después, etcétera, en este esquema de se va a retomar en 6 meses, creo que vale la pena, pero en el esquema de quién sabe cuándo, pues la verdad no, o sea, definitivamente todo esto que platicabas de cambios de versiones, de los CMS, etcétera, pues le pega por completo a esos sitios que se pudieran guardar. De todas formas, como bien decías, podría haber respaldos.
Sí, Oscar, también Lucas y Alfredo.
Sí, rápidamente. Yo creo que la información no se puede perder si se guarda la información básica en archivos de texto Y obviamente todos los, la productividad se puede guardar en PDFs o en algún formato que pueda ser fácilmente reproducible, aunque haya actualizaciones de software. Entonces, como dice Rebeca, ahí está el repositorio de Qudit. Ahí se pueden guardar todos los materiales y la parte de información básica de la comunidad en algunos archivos de texto que pueda ser fácilmente accesible para otra ocasión. Y ya.
Sí, Lucas.
Yo soy por eso de sitios con CMS que no reciben mantenimiento, es un problema muy serio. Yo lo vi en varias ocasiones que tuvimos que dar mantenimiento de emergencia o cerrar sitios por ese tipo de por problemas de que tiene un CMS que no ha sido actualizado por media década y la gente quiere seguir usarlo. Entonces, eso sí es bastante. Pero yo creo que por allá es un tema técnico de cómo, qué recomendaciones uno puede hacer. Hay plataformas que requieren menos mantenimiento, pero de todas maneras, esto no hace que de todas maneras el contenido también en algún momento, si tiene cero mantenimiento, tiene que usar alguna forma de archivo estático o algo así. Y eso es yo creo, como lo que dice Oscar, en texto PDF capturas alguna forma que evitas todo lo que es saqueable de la plataforma. Y si esto se puede guardar en un solo sitio accesible, como con un árbol de como sitios anteriores, o si tiene que estar bajo realmente archivados con accesos que requieren elementos especiales, no sé qué son las soluciones más fáciles. Con eso, lo único que necesitas es como un host con una máquina con un poco más de espacio para guardar el contenido de varios sitios sin la necesidad de tener todas las máquinas del CMS y los dominios activos que generan más costo. Pero es un problema en parte técnico y en parte depende de lo que están acostumbrados a los creadores de contenido, los programadores web, donde yo me encontré como que quieren usar lo que conocen y no aprender lo que es más robusto con argumentos técnicos.
Sí, Alfredo.
Yo sé que ya estamos sobregirados de tiempo. Creo que el tema merece una nueva reunión para analizar todo. Yo lo que veo en este tipo de información es que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Yo no percibo que estemos pensando en, por ejemplo, las comunidades tienen que generar conocimiento y ese es el que se debe de cuidar. Los archivos internos, los borradores, información que es de coordinación nada más, esa pues no necesitamos que se guarde, pero la que generamos hacia el público es la que debe de sobrevivir. Es como una cosa es hacer los borradores de un libro y otra cosa es hacer el entregable del libro, el que te va a publicar, el que lo va a leer las personas. Y ese es el que tenemos que respaldar. Lo demás, ese se puede borrar. Entonces, eso me lleva a la reflexión de que las comunidades necesitamos asegurar que vamos a tener un producto que va a ser de utilidad, que le va a dar prestigio a Qudit, que le va a dar presencia a Qudit, que le va a dar pertinencia social a Qudit. Entonces, creo que hay que diferenciar entre productos. Y eso pues nos va a llevar a la reflexión de que necesitamos poner un poquito más de énfasis en qué hacen las actividades más que actividades, sino qué producen las comunidades. Pues está ahí el comentario.
Gracias, Alfredo. Lucas, no sé si quieras...
Sí, algo breve en ese sentido. Yo creo que sí, lo que a mí me ocurre como pedir a las comunidades como parte de sus informes que generan algo que la información que se puede guardar. Así, Qudit tiene la memoria histórica de lo que está pasando con las comunidades, las cosas que son básicamente una sola página estática, un documento PDF por año, algo así, y con eso uno puede decir, ah, sí, esta comunidad, esas fueron las cosas, y alguien que quiere revivir puede irse a ese tipo de resumen de la comunidad, y el resto es algo que va al archivo muerto y si alguien quiere por allá hacer excavaciones arqueológicas o para revivir las cosas, lo que sea, bienvenidos, pero esto no se mantiene activo.
Sí, Alfredo.
Un último comentario. o no puedo decir muchas cosas porque hay una grabación, pero aquí en la Universidad Veracruzana tenemos serios problemas con este tema. Se simula democracia, simula producción, cuando en realidad no se hace. Aunque se tienen reuniones, no se hace la reunión, los productos no se generan, pero se simulan. Entonces no me gustaría que CUDI cayera en estas, en estos casos. Por eso les recomiendo mucho que hagamos una discusión con otra mentalidad, porque yo sé que todos ustedes son personas de muy buenas intenciones, pero no somos todos. Y aquí, al menos en la institución que me ha tocado participar, en ambas instituciones, porque también por otra institución puedo hablar el mismo caso, personas que simularon, personas que utilizaron el puesto de coordinador para fines personales y que lamentablemente era muy difícil quitarlo. En este momento seguimos en un alegato para quitar coordinadores que simulan, que sabemos que lo hacen, pero que no podemos quitarlos porque legalmente no lo podemos hacer. Y quise dejarlo hasta el final precisamente por ese tema tan delicado. No bastan las buenas intenciones, creo que también se tiene que hablar de estos temas. Hasta ahí el comentario.
Gracias, Alfredo. Miren, yo iba a contestar desde que Rebeca había terminado de hablar, pero me quedé calladita y ustedes mismos llegaron a la conclusión que les pensaba mencionar. Nosotros sí tenemos un repositorio, el repositorio es de videos. Y en este repositorio están todas las actividades que sí se generan a través de las comunidades, pero solamente de aquellas que se generan a través de videoconferencia o que hay un video. Dos, las páginas de las comunidades están en diferentes softwares. No todos manejan el mismo CMS. Es más, por ejemplo, Remery me parece que está en DSpace, ¿no? Las que estamos haciendo ahorita están en Drupal, pero por ejemplo la de Red Latte está en WordPress. Por lo tanto, así como un repositorio donde pudiéramos nosotros poner la información, no lo pudiéramos hacer. Sí que podemos hacer, podemos sacar, mantener eso por un año, o sea, se define que la comunidad cierra. Se puede mantener perfectamente bien por un año. Yo pondría periodo de 6 meses, aunque sabemos que podemos hacerlo por un año porque depende en dónde se tome la decisión, ¿no? Tú pagas el host por un año, pagas el dominio por un año. Entonces, si se puede mantener por un año, dejemos por 6 meses. En caso de que nadie levante la mano, sí podemos hacer el respaldo de esa información y guardarla en algún lugar, en la nube y aparte en un disco de respaldo que ya tenemos, ¿no? Y sí o sí se hace, se debe de hacer y queda, es el tema de los informes. Cuando nosotros les pedimos a los responsables de la comunidad que nos comparta el informe, justamente les pedimos que sea, que se llenen ciertos datos, tenemos el dato del formulario, eso es lo que sí me queda como hacer. Porque eso se publica en el portal, en la plataforma CUDI que está en Sakai y que es así como estamos ahorita manteniendo la información de las comunidades. Entonces, volvemos a quedar en lo mismo. Ahora entienden por qué la importancia de los informes anuales, de los informes semestrales, porque esa es la información que sí podemos preservar y que no implica más inversión y mayor recurso. Entonces, creo que llegamos todos a la conclusión, ¿no? Sí, hay que mantenerlo, sí, por un tiempo, y sí, hay que entregar los informes porque esto va a ser lo que puedo preservar en un repositorio, como un documento PDF, pero no como un portal, ¿no? ¿Les parece la conclusión a la que llegamos? ¿Y todos de acuerdo?
Sí, es que al final lo que se busca es resguardar la información.
Sí.
Y si eso no le implica ningún costo ni nada y se puede acceder fácilmente, o sea, el medio, ahora sí que el fin justifica los medios, ¿no? Se puede guardar en algún formato que pueda ser fácilmente utilizable después, ¿verdad?
Claro. Claro, y otra cosa también a la que todos llegamos de acuerdo es que en esta sesión no podemos validar nada, tendríamos que esperarnos a la siguiente para que tengan oportunidad de revisar, ya hicieron comentarios, de hacer los comentarios, y ya dentro de 15 días sí llegar a una decisión textual, o sea, con el texto, para que Yacudi pueda trabajar y desarrollar lo que se está indicando en este texto. También la siguiente sesión debemos de revisar el calendario de reuniones del siguiente año. Les hago una propuesta siguiendo este esquema, ¿no? Cada 15 días, los martes a las 12:30, y ustedes ya lo comentan y se ponen de acuerdo la siguiente sesión. ¿Les parece? Uh-huh. Y ya no alcanzamos a ver el tema de las infografías, pero les dejo el enlace en donde ustedes pueden consultar los contenidos. Ay. Estoy compartiendo, no me había percatado. Me voy a mover un poquito y les voy a copiar este enlace, que es en donde van a encontrar todas las reuniones, no solamente esta reunión, pero en la reunión del día de hoy están ya aquí las infografías que trabajamos con los últimos comentarios que nos había mencionado Oscar, para que ustedes la revisen, y si tienen más observaciones, pues las podamos revisar la próxima sesión. Este diseño son dos diseños. Uno dice postal porque es, visualicen una postal navideña, ¿no? Que es una cartulina que tiene una parte por delante y una parte por detrás. Eso es. Tiene la primera parte es lo que va enfrente y la segunda parte es lo que va atrás, ¿no? Y es una postal. Así es. Por eso está el formato así. Esto tiene la misma información que tiene el documento al que le llamamos boletín, solamente que este es para compartir correo electrónico, para poner en el portal, o sea, es una imagen para compartir en redes sociales, para pantalla. Y la otra es sí para impresión, como una postal, literal. Entonces, pues con eso dejo yo de compartir y nos llevaríamos la tarea para la siguiente reunión, que entiendo es el 6 de diciembre, a ver si ya podemos definir este documento, y si no, pues lo seguimos trabajando, y si lo que sí o sí debemos de definir es el calendario de reuniones.
Okidoki.
Bueno, pues nos pasamos por bastante. Okay.
Sí, vámonos a comer. Muchas gracias. Bye. Buenas tardes.
Bye.